Bueno, así es, precisamente el IMPRES ha registrado un sismo ocurrido a las 4 horas, 46 minutos, 38 segundos del día de la fecha, con epicentro a 25 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ushuaia, con una intensidad en la escala Mercalli modificada que alcanzó el grado 3 a 4, eso es en Mercalli, y la magnitud del sismo fue de 3.5 grados.
Esos 3.5 grados, desde la ignorancia más absoluta, ya se considera importante, ¿verdad?
No, es un sismo de
¿no?
magnitud, sí. Pasa que por el horario que ha sido, más que nada, y al ser superficial,
está bien.
Ha sido percibido por... Yo no sé si ustedes lo sintieron, pero
no.
Hemos tenido pocas llamadas de que parece que hay pocas personas que lo han sentido.
Quizás por la hora en que se produjo.
No, por la hora y porque es un sismo superficial, pero es totalmente normal porque recordémosles a los oyentes que es una zona sísmica, toda Argentina es una zona sísmica por la proximidad al contacto de dos placas tectónicas.
Sí, Raúl, bueno, es frecuente que tiembla aquí, pero este de 3,5 yo no hacía rato que no veía una escala así y que Tierra de Fuego aparecía en el mapa de temblores, ¿no?
Y sí, pasa que en realidad tiembla permanente, tiembla todos los días. Algunos son registrados por los sismógrafos y otros no.
Bueno.
Ahora, que haya sido percibido, puede haber sido que si este mismo sismo de esta magnitud es un poco más profundo, a lo mejor ni no es percibido.
Claro.
También hay varios factores, que dónde es el epicentro, si es cerca de la ciudad, la profundidad, las características del terreno.
¿La profundidad de este son 35 kilómetros?
Sí, algo así, sí.
Eso se considera superficial, entonces.
Exactamente,
superficial. Bien. ¿Y cuándo deja de serlo? ¿Cuánto más tiene que ser para que se considere profundo?
Y lo podemos clasificar en superficial, intermedio y profundo.
Ajá.
70 kilómetros de profundidad sería un sismo superficial.
Bien.
Y ahí hasta los 450 intermedios y ahí en adelante profundo.
En función de la profundidad, es más la magnitud del bueno, temblor.
Claro, cuanto más superficial, más cerca de nosotros, de la superficie, sea el foco o hipocentro.
Ajá.
Recordemos que el epicentro es el punto en la superficie que se encuentra en línea vertical sobre el hipocentro o foco. Que
ajá.
El foco es donde se libera la energía. Donde la roca rompe y no aguanta más esa energía acumulada a lo largo de millones de años.
Sí, sí.
Y cuando la libera, donde mayor se siente, con mayor intensidad, es en el epicentro, es decir, en línea vertical sobre la superficie.
Bien.
Lo que no quiere decir que no se sienta en otros sectores. Si un sismo tiene epicentro en la provincia de La Rioja, dependiendo de su magnitud
sí.
y de su profundidad, puede haber sido percibido en San Juan, en Mendoza, en Córdoba.
Claro, también por la profundidad tiene que ver también, ¿no?
Claro.
Digo, estos 25 kilómetros fueron en tierra adentro o en mar de Ushuaia.
No, en tierra.
En tierra.
Bueno, en tierra.
Es importante tener, no se va a mover nada del mar, ¿no? De Ushuaia.
No. Sí, es ahí al oeste, creo que es Corrida de los Santos.
Claro, sí, están justo. Si es a 25 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, estamos hablando nosotros aquí.
La Pataya.
Sí, si es para ese sector, la Pataya.
La
si
Pataya
es
para... Les digo porque desde acá un sanjuanino que conoce.
Sí.
Un sanjuanino.
Si es para la zona de la Pataya, yo estoy viendo el mapa, que más precisamente no me precisa el lugar, no tan definido. Si es para la zona de la Pataya, está bien, 25 fue en el Parque Nacional. Si era para la zona.
Sí, en realidad no es oeste, porque es noroeste.
Noroeste, estamos hablando del Paso Garibaldi, más o menos.
Sí.
A la mitad del Paso Garibaldi, que es la zona del Valle de Carabajal, más o menos por allí.
Ajá.
Bueno.
Sí, ya tanto no
conozco. Le puedo hacer una pregunta.
Ya tanto.
Le puedo hacer una pregunta respecto de lo ocurrido días pasados en Chile y en Estados Unidos.
Sí. ¿Se la puedo contestar?
No, me llamó la atención de que tembló en el centro de Chile, se sintió con intensidad en las provincias de Cuyo, San Juan, San Luis, Mendoza y también en Córdoba, y casi instantáneamente tembló en el norte de California, o sea, a lo largo de la costa, diría yo, del Pacífico, pero en otro lugar. ¿Este tipo de fenómenos tienen alguna relación cuando se producen así?
Son fenómenos independientes, digamos.
Ah, son independientes.
Sí. La causa de los sismos, por si alguien no lo... Hay mucha gente que lo sabe, pero también es bueno recordarlo, que la corteza terrestre está conformada por placas tectónicas.
Sí.
Ajá.
Para que la gente se imagine como si fueran los cascos de una pelota de fútbol, que esos cascos no son perfectamente regulares, sino son irregulares. Uh-huh. Y sobre esos cascos, sobre esa corteza, se asientan los continentes. Estos cascos uh-huh. no están quietos, sino que están en movimiento. En algunos sectores se están alejando dos placas, uh-huh. en otros sectores se están acercando las placas. Uh-huh. Cuando se alejan las placas, se crea corteza, porque sale el material, la Tierra está conformada por corteza, manto y núcleo. Uh-huh. Para ser más gráfico, como si fuera un huevo duro.
Cáscara, sí, no, me acuerdo de eso.
Cáscara, clara y yema, o sea, tres sectores, uh-huh. corteza, manto y núcleo. En el manto existen corrientes de convección, es decir, movimientos de ascenso y descenso de material, que es el magma, y cuando eso se mueve, lo que está por arriba, que es la corteza, se está moviendo. Entonces, uh-huh. nosotros como argentinos estamos justo en un sector donde dos placas se están acercando permanentemente. La placa de Nazca en el oeste, que es la del Océano Pacífico, sí. y la placa sudamericana, que es donde se encuentra Argentina, que viaja hacia el oeste. Entonces este contacto o borde destructivo, que una placa se hunde por debajo de la otra, produce una energía que a lo largo de millones de años se va acumulando y va a parar a la corteza. Esa energía, esa roca o corteza, cuando no aguanta más esa energía, la libera y produce el sismo.
Esa unión de dos placas, en fotos se ve la depresión.
Sí, 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 forma una fosa.
Sí, claro.
Sí. En los sectores donde las placas se juntan forma una fosa, y en los sectores donde se separan las placas, donde se crea, forma una dorsal atlántica, que es la que está en el centro, entre África y América. Bueno. Es una cordillera submarina que se está creando corteza y se llama dorsal.
Bueno, nosotros tenemos la placa magallánica que está en el lago Fangiano, y se nota la depresión cuando comienza el lago.
Claro, ahí en... para el lado de Tolwyn.
Sí, señor.
Sí, sí, sí. Sí, señor. Bueno, ese es el origen del sismo, el movimiento de las placas tectónicas.
Bien. Bien, ha sido más que didáctico, Raúl, con nosotros. Entonces, hemos aprendido algo.
Cuando se libera la energía, lo que hacen los aparatitos es medir una uh-huh. onda que manda una señal acá al IMPRES, y uh-huh. esa señal es registrada por un sismograma, que en este caso antes era en papel, ahora es digital, uh-huh. y un programa puede determinar dónde es el sismo. Las características del sismo, la profundidad, la magnitud Bien. Y la intensidad.
Además,
la magnitud, en este caso, que es 3.5 de este sismo, sí. es la energía que liberó el sismo en el foco o hipocentro que hablábamos.
Sí, claro.
¿Cuánta energía liberó? Y la intensidad es una escala que va en números romanos del 1 al 12. Y cada uno de los números ya tiene un patrón determinado.
1 al 12.
Del 1 al 12 en número romano, la Mercalli modificada.
Ah, la modificada, está bien.
Y mide esa escala, es cómo se percibió en superficie, cómo se sintió. Y la magnitud es cuánta energía liberó en el foco. Puede ser un sismo de mucha magnitud, de 7, de 6, de 8, como el de Chile, de... Pero, pues, si es muy profundo, la intensidad va a ser baja. Ajá. Ahora, si un sismo de mucha magnitud es superficial, puede producir daño. Por el momento no se puede hacer... predicción sísmica, es decir, claro. adelantarnos a cuándo va a producirse un terremoto o un sismo,
claro.
con precisión y de cuánta energía. Lo que sí podemos hacer es prevención. ¿De qué manera? Que las construcciones en las que vive la sociedad que se instala en zonas sísmicas, sean esas construcciones, sean sismorresistentes.
Sí.
Para que sean sismorresistentes tienen que ser elaboradas bajo los códigos de construcción que se elaboran acá en el INPE.
Uh-huh.
Y por el otro lado, para hacer prevención es que la gente que vive en zona sísmica esté preparada, es decir, la educación. Que sepa que es un sismo, cómo reaccionar, qué hacer antes, durante y después del sismo.
Es interesantísimo, ¿no? Mm. ¿Desde cuándo me cambiaron la Mercalli por modificada por la de Richter? ¿Por qué se hizo el cambio?
No es un cambio, son dos escalas diferentes.
Bien.
Ah, ¿y cómo es la cosa, entonces?
La de Richter mide la energía que se libera en el foco o hipocentro y es un número arábigo. Es una fórmula matemática de un programa, es objetiva.
Ajá.
Es un número, puede ser 3, 5 como en este caso, puede ser 2, 1, 2, 2, 2, sí. 3, uh-huh. 3, 8, 8, 8, 2. Es un número arábigo, una fórmula matemática. Y mide cuánta energía se liberó en el foco, en el hipocentro.
Bien.
Uh-huh. Y la Mercalli modificada es una escala subjetiva y va a depender de muchas variables y va del 1 al 12 en número romano y mide cómo se percibió el sismo en superficie.
La subjetiva es la que se siente, la que siente el ser humano.
Claro, y qué daños produjo.
Perfecto. Está bien. Muy bien, ha sido usted, reitero, más que ilustrativo y didáctico con nosotros.
Bueno,
estamos como para interpretar las cosas con mayor certeza ahora.
¿De qué zona de San Juan es?
Nosotros estamos en Capital.
Sí, no, usted.
¿En qué?
¿De dónde nació? O sea, ¿de qué zona de San Juan?
Nací en Capital. Ajá. Y ahora vivo en Rivadavia.
Bien, bien, Rivadavia.
Mi esposa es de Positos.
Espositos. No, yo digo porque por allí, sí, por ahí me daba la casualidad que era de Caucete, el famoso terremoto de Caucete, quería comparar el epicentro y cuánto era la magnitud, ¿no? Que en el año...
Fue de 7.4.
7.4.
1977.
Sí, noviembre de 77.
Gracias, ¿eh?